entrevista.
Dentro de unas horas va a comenzar un encuentro sobre desigualdad social y aprendizajes. ¿Qué sabemos y qué deberíamos saber? Es un seminario permanente de desigualdad socioeconómica que está realizando el Colegio de México para conocer qué está pasando en los niveles educativos de nuestro país. Sobre todo, bueno, hacer un análisis e ir hacia adelante sobre lo que deberíamos hacer para abatir la desigualdad social, cómo hemos aprendido en los últimos años, y de esto vamos a hablar hoy, esta mañana, con el doctor Emilio Blanco Bosco. Él es profesor investigador del Colegio de México, participante de este seminario permanente esta mañana, donde estarán Margarita Zorrilla, Teresa Bracho, y también el moderador será Patricio Solís. Todos ellos son del Colegio de México, pero también del INE. ¿Cómo está, doctor Emilio Blanco Bosco? Gracias por la conversación. Buenos días. Habla Nora Patricia Jara.
¿Qué tal, Nora Patricia? Buenos días. Un gusto saludarte.
Gracias, doctor. Pues es un encuentro importante. Estamos hablando de la pobreza, estamos hablando de los ingresos, estamos hablando de oportunidad, ¿no? Son varios de los temas que se cruzan. ¿Qué esperan de este encuentro que tienen hoy?
Nada más una corrección. El encuentro es un seminario permanente, como tú bien dijiste. Es un seminario que ya va por su quinta sesión. Pero fue el día de ayer la sesión sobre desigualdad y aprendizajes. Exactamente, sí. Ayer día jueves. Bueno, pero vamos a seguir teniendo otras sesiones. Sí. La próxima es en agosto, va a ser sobre movilidad social. Hemos tenido sesiones sobre migración y educación. Uh-huh. Es un seminario muy interesante donde estamos invitando a distintos tipos de expertos y personalidades como muy relevantes para poder debatir sobre estos temas que son tan importantes en México, ¿no? Todo enmarcado en el tema de la desigualdad, que es uno de los problemas más importantes que tiene nuestro país.
Uh-huh. Bueno, pues entonces estamos hablando ya de el quinto encuentro de este seminario permanente. ¿Qué fue lo que ayer se trató entonces, doctor?
Uh-huh. Ayer lo que debatimos en una mesa muy interesante con Margarita Zorrilla y Teresa Bracho del INE es justamente cómo explicarnos la calidad, los malos resultados de México en calidad de aprendizajes y los problemas de desigualdad también en aprendizaje y en educación en general que enfrenta México, ¿no? Sabemos que tenemos un problema de calidad, aunque ahí habría que decir que en realidad, digamos, a veces en los medios se ha construido una imagen, a mi juicio, excesivamente catastrófica del asunto, dado que si uno se compara con otros países de la región como Colombia, Brasil, Uruguay, Argentina, los resultados de México no son tan malos, son más o menos lo que cabría esperar de países con muchos problemas socioeconómicos, que esa es una de las principales causas de los resultados que tenemos hoy, ¿no?
Uh-huh. Ahora, ¿la visión catastrófica impide aprender sobre los temas que se han abordado para eliminar la desigualdad? O sea, ¿puede ser también un obstáculo, doctor?
Yo creo que en ocasiones sí, porque el discurso tiende a polarizarse mucho en términos de, bueno, la situación es un desastre y entonces hay que salir a buscar culpables, ¿no? Entonces, ¿quién es el culpable? ¿Es la Secretaría de Educación Pública? Para otros es el sindicato, para otros son los maestros, y esa no es exactamente, o a mi criterio, la forma inteligente de abordar el problema, ¿no? Buscar culpables siempre ofrece soluciones fáciles, pero no hay soluciones fáciles.
Uh-huh, evidentemente, y nos atrasa, ¿no?, en la búsqueda de la solución. Hay quienes piensan que la pobreza no se puede revertir, que es una condición inherente a la sociedad, y hay quienes dicen, no, se puede invertir y se puede eliminar en décadas si se hace un trabajo constante, continuo. ¿Qué piensa, doctor?
No, claro, la primera postura es absolutamente errónea, digamos. Uh-huh. La historia de muchísimos países a nivel internacional demuestra que se puede reducir la pobreza, que para eso se necesita de crecimiento económico, pero no solamente, ¿no? Uno necesita dotar a la población de capacidades y hasta diría de derechos fundamentales que en el caso de México no están garantizados. El derecho a la educación es un derecho que ha venido incrementándose, el acceso a la educación ha mejorado, pero evidentemente tenemos un problema de calidad de la educación, ¿no? Además de muchos otros problemas relacionados con la pobreza en México, digamos, no es mi tema de especialidad, pero tenemos salarios bajísimos, condiciones laborales muy precarias para la mayoría de la población, un enorme mercado de trabajo informal, y evidentemente esa estructura no ayuda a que se pueda revertir las situaciones de pobreza, ¿no?
Uh-huh. Ahora, ¿cómo relacionamos estas situaciones de pobreza, la desigualdad, dentro del aprendizaje y sobre todo el reto educativo, ¿no?
Bueno, una de las cosas que más sabemos quienes estudiamos educación es que la pobreza tiene un impacto significativo sobre la capacidad de aprender de los niños, ¿no? Por varias razones, por las condiciones que hay en el hogar, por sus propias condiciones de desarrollo intelectual, a veces las condiciones muy extremas de pobreza también inhiben las posibilidades de aprender, una de las cosas más, lo que cabría decir es que no todos los pobres del mundo tienen los mismos problemas de aprendizaje, digamos, hay otros países que tienen mejores resultados con niños en situaciones también bastante precarias. Entonces ahí lo que habría que preguntarse es qué está haciendo mal el sistema educativo para no darle a esos niños que están en situaciones más precarias oportunidades de aprendizaje básicas o mínimas, ¿no? Y uno de los problemas que tiene el sistema educativo mexicano, a mi juicio, a juicio de los investigadores que debatimos esos temas en el colegio, es que el sistema educativo, en lugar de compensar los déficits socioeconómicos, replica o los copia, digamos. Las escuelas a las que van los niños pobres son las que tienen mayores problemas de recursos, de capital humano, de formación de maestros, de rotación de maestros, de condiciones en general para aprender que no son las adecuadas y serían las más necesarias, porque es ahí donde los niños solo tienen la escuela, ¿no? No tienen una familia que los pueda apoyar, una familia con capital cultural o con altos niveles educativos, y esos niños solo tienen la escuela, y la escuela no les da lo que necesita.
Esto sería lo que sabemos. ¿Qué deberíamos saber sobre la desigualdad social, sobre el aprendizaje que hemos adquirido, para poder dar oportunidad? A mí me parece que el tema de la desigualdad tiene que ver con la oportunidad. Cuando se habla de oportunidad, casi siempre se refiere a negocios. La gente piensa inmediatamente en esto. No, la oportunidad de acceder a un mejor estadio de vida, por ejemplo, con mejor capacidad educativa, con un mayor conocimiento incluso tecnológico. Pero si no hay oportunidad de empleo, de crecimiento, de desarrollo, simplemente de poder entrar a una escuela donde se recuperen los valores del conocimiento, no sucede nada, doctor.
Exacto. Yo creo que hay a nivel de conocimiento de las ciencias sociales, una de las cosas más interesantes que en México no están exploradas es cómo las diferencias de aprendizajes de los primeros años de vida, y me estoy refiriendo quizá antes de entrar a la primaria, en el preescolar, una vez que se instalan, ¿no? Una vez que se instalan esas diferencias de capacidades, luego son difíciles o no de revertir. Es decir, una de las posiciones que nosotros estamos explorando ahora es que quizá lo más importante no sea dar a los jóvenes mayores oportunidades en los años de secundaria y media superior, sino que cuando llegan a esa instancia, ellos ya vienen con unos déficits o con unas diferencias de aprendizaje que están heredadas desde los primeros años, desde los años más tempranos, y que es ahí donde habría que intervenir para tener mayores expectativas de revertir esas desigualdades, ¿no? Sí. Es algo que no conocemos porque no tenemos los datos para hacerlo, serían estudios de largo plazo, longitudinales, que llamamos nosotros, pero que necesitamos saber hasta qué punto las diferencias que surgen en los primeros años luego son reversibles o no, ¿verdad? Por la acción de la escuela u otras intervenciones. Y lo que nosotros creemos es que es cada vez más importante apostarle a la inversión en las edades de preescolar, que es ahí donde uno de las deudas que tiene el sistema educativo mexicano, porque se han hecho esfuerzos para universalizar el acceso a la educación preescolar, pero nos hemos quedado a mitad de camino, no solo con problemas de acceso para una proporción importante de niños, quiero decir, sino también con problemas importantes de calidad en el servicio de educación preprimaria que se les ofrece.
Vaya, es una revisión importante la que están haciendo. Es permanente. ¿Cuántos encuentros faltan en este seminario, doctor? Nos lo decía al principio de la conversación, yo creo que es pertinente volverlo a decir. ¿Por qué? Porque vamos a invitar a quienes nos están escuchando a que puedan asistir o que participen de esta convocatoria de análisis. A nosotros nos parece relevante y bueno, pues no sé cuántos encuentros les falten, doctor.
Mire, en el año, hasta donde recuerdo, quedan dos encuentros. El primero va a ser sobre, es muy interesante porque se van a presentar resultados de una encuesta que realizó